Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Un pedazo de paraíso lo arregla todo. San Juan Bosco. Muy buenas tardes. Augusta Anombu nació hace 23 años en Sierra Leona. Sus padres murieron cuando ella era muy joven y la pobreza la obligó a trabajar como prostituta por las calles de Freetown. Era la única manera de sobrevivir. Augusta tuvo suerte. Conoció a los misioneros salesianos en el centro Don Bosco Fambul. Allí conoció lo que es tener una familia y consiguió salir de los abusos y la prostitución. Abrió una empresa de catering y fue la protagonista de un documental, Love, que hablaba de esta problemática. Viajó por todo el mundo. Llegó incluso a ser invitada por el Papa Francisco, que le dijo, sigue ese camino, sigue así. Este mes de junio, Augusta falleció. Tenía sida y el miedo al coronavirus hizo que dejara de ir al hospital y dejara de recibir su medicación. Augusta se fue, pero su testimonio queda presente. El testimonio de alguien que fue capaz de salir de la prostitución, del miedo, de los abusos, de unas condiciones de esclavitud extrema. Un ejemplo para muchas mujeres que sufren lo mismo que ella y que necesitan fuerza para salir de este infierno. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, hoy es San Luis Gonzaga.
Efectivamente. Bueno, pues si hablamos de desescalada, ya tenemos tenido la desescalada de la Pascua, porque te acuerdas que la semana pasada fue el Corpus, la anterior la Trinidad, dentro de este tiempo ordinario, y con el corazón de Jesús y el corazón de María ayer, pues ya estamos propiamente ya en los santos, ya más metidos en el tiempo ordinario de lleno. San Luis Gonzaga, que era hijo de los marqueses de Castellón, pero que desde su devoción y desde su sencillez, tal como fue educado por su madre, su devoción a la Virgen, sobre todo cuando le tocaba recibir los derechos de primogenitura, renunció a ellos para entrar en la compañía de Jesús. Estamos en tiempo de pandemia, ¿verdad? Bueno, pues en aquellos tiempos la tuberculosis era una pandemia y él se fue a un hospital de Roma a cuidar a los tuberculosos y murió precisamente como uno de ellos. Es patrono de los jóvenes y también sabemos que San Juan Pablo II y Benedicto XVI le propusieron como uno de los patronos de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y mañana tenemos a dos santos, pues digamos desde el punto de vista muy humanista, ingleses. Uno de ellos es San Juan Fisher, arzobispo de Rochester, que creó una gran cátedra de humanismo, y el gran humanista también fue Tomás Moro Seglar. Ambos eran muy amigos del rey Enrique VIII, hasta que discreparon de que Enrique VIII, de que Enrique VIII lo que quería era precisamente que Roma le diese la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Entonces, como ellos y otros tantos dijeron que no, fueron declarados traidores y murieron decapitados. Y por fin vamos a terminar hablando, pues, de que estamos a medio año para Navidad y cada 24 de junio nace el precursor, San Juan Bautista. Es la natividad del Bautista. De cualquier santo celebramos el día de su muerte. Pero de Juan Bautista, como cuando va la Virgen a verle, salta en el seno de Isabel, celebramos que queda también exento de esa culpa, o sea, es concebido con ella, pero nace sin ella. Entonces, por esa situación, celebramos también su natividad. Curiosamente, Juan dice, Cristo tiene que crecer y yo que menguar. Siempre decimos que cuando llega Navidad los días crecen y a partir de San Juan, aunque estemos en la plenitud, van poco a poco en declive.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y son quienes más han sufrido esta pandemia, son los más vulnerables, descartados de la sociedad. Y en esta crisis lo hemos visto muy claro. Con ellos empezamos esta nueva normalidad. Sin ellos, sin los ancianos, no hay futuro. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Ya lo dice el refrán africano, ¿no? Cuando muere un anciano, muere una biblioteca.
Sin ancianos no hay futuro, y sin futuro el amor pierde el brillo de sus ojos.
La historia de amistad de la comunidad de San Egidio con el mundo de los ancianos viene desde muy largo y ha sido una escuela de sabiduría. Para nosotros ha sido fuente de humanidad el vivir esta alianza, ¿no?, intergeneracional.
There's another one he's thinking of. la comunidad de San Egidio ha hecho un llamamiento para rehumanizar nuestra sociedad con los ancianos en el centro de nuestra vida y en la cima de nuestro andar.
Los ancianos necesitan de los jóvenes y los jóvenes también necesitan de los ancianos. No solamente son personas frágiles que necesitan nuestra ayuda, nuestros cuidados, son personas que tienen muchísimo que comunicar de experiencia, de sensibilidad y de humanidad a las nuevas generaciones.
Durante la pandemia del COVID-19, los ancianos están en peligro en muchos países europeos. Tíscar Espigares, la responsable de la comunidad de San Egidio en Madrid, nos abre los ojos y nos recuerda cómo las dramáticas cifras de muertos en residencias estremecen cualquier corazón humano.
Tenemos que ser conscientes de algo muy evidente, y es que dentro de cada uno de nosotros hay un anciano. Por eso en el manifiesto se habla, ¿no?, de que los ancianos son futuro.
Las operaciones continúan.
Son una riqueza, ¿no? Una riqueza para nuestras sociedades, y son vidas que tienen sentido, que tienen mucho valor.
En muchos países, ante la necesidad de atención sanitaria, está surgiendo un modelo peligroso que fomenta una sanidad selectiva que considera residual la vida de los ancianos, una cultura del descarte que cierra las puertas a un Dios que mora en los dolientes, que sufre con los que sufren y que ama en los que aman.
El porcentaje de ancianos que han muerto en los asilos, como mínimo, es la mitad de todos los fallecidos, y en algunos lugares llega casi a rozar el 80% de todas las víctimas. Eso nos tendría que poner una pregunta muy seria, ¿no?, sobre estas instituciones que teóricamente nacieron para proteger la vida. Se han convertido, sin embargo, en aquellos lugares donde más se ha cebado la muerte, donde más se ha cebado la enfermedad.
Con este llamamiento, desde San Egidio, convocan a una revuelta moral que cambie la dirección del viento en la atención sanitaria a los ancianos.
La vida no puede volver a ser lo de antes. Hay cosas que tienen que cambiar, y entre ellas, una cosa muy importante es el trato que le damos a los ancianos.
Para que estos, sobre todo los más vulnerables, nunca sean considerados un peso y siempre sean sueños portadores de memoria, de esperanza y de amor.
Devaluar la vida de un anciano es empezar a devaluar la vida de cualquiera, de todos nosotros.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, nada menos en Canarias. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en el Ángelus del Papa, el Papa nos invita, como dice el Evangelio, a no tener miedo.
Sí, y nos lo ha repetido varias veces, a pesar de que sintamos la persecución, la hostilidad e incluso sentimiento de abandono por parte de Dios a la hora de predicar el Evangelio. Los apóstoles, nos decía el Papa, tuvieron que enfrentarse a todos los que querían silenciar la palabra de Dios, edulcorándola o mandando callar a los que la anuncian. Por eso el Papa se ha acordado especialmente de los cristianos perseguidos.
¿Cuántos cristianos son perseguidos anche oggi in tutto il mondo?
¿Cuántos cristianos son perseguidos aún hoy en día en todo el mundo? Si sufren por el Evangelio y con amor, son los mártires de nuestro día. A estos discípulos de ayer y de hoy que sufren persecución, Jesús les recomienda: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Lo importante, nos recordaba Francisco, es no ceder nunca al desánimo, sino que debemos confiarnos siempre en Jesús y en su gracia, que es más poderosa que el mal.
Y tras el rezo del Ángelus, el Papa recordó la Jornada Mundial del Refugiado y pidió oración por la protección de todo el ser humano. También habló del Día del Padre y del cuidado de la casa común. Muchos mensajes.
Sí, sí, desde luego. Una vez más, las personas que se ven obligadas a huir para proteger sus vidas en el corazón del Papa.
Me invito a unirvi a la mia preghiera.
Os invito a uniros a mi oración por un empeño renovado y eficaz de todos a favor de la protección efectiva de cada ser humano, en particular de los que se han visto obligados a huir debido a situaciones de grave peligro para ellos o para sus familias. y como decías, ha pedido que con la vuelta a las actividades tras el confinamiento todos seamos más responsables protegiendo el medio ambiente y el hogar común. Y ha sido muy simpático Álvaro, porque es cierto, ha recordado que hoy en su país natal, Argentina, y en otras partes del mundo se celebra el Día del Padre, y por este motivo ha querido asegurar su cercanía a todos los papás, porque decía él, sabemos que ser papá no
sí,
es
sí,
un
sí.
trabajo
eso me
fácil,
gustó,
¿no?
Eso me gustó, me gustó mucho.
Y por eso se ha acordado no solo de todos los que ejercéis ahora, sino de los que continúan protegiéndonos desde el cielo. Y por cierto, Álvaro, seguro que a todos los oyentes les gusta saber que, tal como les estamos contando en la cadena COPE, mañana lunes está previsto que el Papa emérito Benedicto XVI regrese al Vaticano tras haber pasado los últimos 4 días, como sabemos, en Ratisbona, acompañando a su hermano Georg, que se encuentra bastante malito, está enfermo, ¿no? Ha tenido la oportunidad de rezar ante los restos de sus padres en el cementerio donde se encuentran enterrados también su hermana. Y también se ha acercado a la que fue su casa en Pentling, que es ahora un centro de estudio para todas sus publicaciones, que son abundantísimas, ¿no? Por lo tanto, mañana, si todo va bien, si Dios quiere, el Papa Benedicto regresará al Vaticano tras haber estado unos días absolutamente maravillosos
pues
junto a su hermano.
Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Eva. Buen
un abrazo.
Buen
provecho para vosotros. Un abrazo.
Álvaro Real. El Espejo. Estar informado. Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta 1 euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las 2, ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes 1 millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
Tres muestras geniales de la unión eterna entre John Wayne y el Western.
Tú dijiste que era un buen hombre.
Para mí no.
Ladrones de trenes, Chisum y Centauros del Desierto. 3 de John Wayne. El domingo por la tarde, en 13. I'm ready for
this. Espejo. COPE. Estar informado. I'm ready for this. You stop me when I'm falling and I'm so ready for this.
Oh, I need you all in, 'cause in my mind I'm ready. Desde el 8 de junio de 1945, la ciudad de Guadix está consagrada al Sagrado Corazón de Jesús y desde entonces la imagen del Sagrado Corazón preside la torre de la Catedral Occitana. 75 años han pasado y con este motivo la diócesis está viviendo unos días bastante intensos, entre ellos el comienzo del año diocesano del Corazón de Jesús. Hablamos con Manuel Amezcua, delegado de Hermandades y Piedad Popular. Manuel, ¿cómo está? Buenas tardes.
Estupendamente y encantado de estar con vosotros y con todos nuestros oyente.
Bueno, son 75 años, ¿no?, con el Sagrado Corazón ahí presidiendo la torre de la capital consagrada, la ciudad de Guadix. ¿Se nota en el día a día? ¿Hay una especial devoción al Sagrado Corazón?
Mira, mira desde donde mires, el corazón de Jesús se está mirando, porque esto es un cráter de un lago, de un cráter lacustre lleno de cerros de arcilla muy bien tallados por siglos, por milenios de naturaleza, y en medio de ese cráter está Guadix, y en medio de Guadix la torre de la catedral, que tiene debajo otros santuarios de otras civilizaciones y de otras culturas, también cristianos antiguos y mezquitas, etcétera, ¿no?, templos romanos. Bien, pues la divinidad nunca ha huido de su propio lugar, ¿verdad? Está en el centro de este gran óvalo, casi círculo, que es la olla de Guadix. Emerge la torre y sobre la torre la imagen desde hace 75 años del Sagrado Corazón de Jesús.
¿Cómo fue la celebración del viernes? ¿Cómo ha ido el comienzo de este año jubilario cesano?
Pues mira, un gozo detrás de otro. Don Francisco Jesús Orozco Mengíbar, nuestro obispo, pues ha querido significar de manera particular este acontecimiento de los 75 años de la imagen del Sagrado Corazón en la cúspide de la Torre Catedralicia, pues evocando toda aquella devoción y proyectándola hacia el futuro también, como no, por medio de una misión popular con una imagen del Corazón de Jesús muy parecida a la de la torre, que recorrerá los distintos pueblos.
Porque la oración fue la misma, ¿no? La oración fue la misma que hace 75 años, ¿no? Idéntica.
Sí, sí, fue el texto que don Rafael Álvarez Lara, obispo de felicísima memoria en esta tierra, pues hace 75 años, pues pronunció para consagrar a Guadix y su diócesis al Sagrado Corazón.
Un recuerdo que incluso hay una exposición,
está,
¿no?
Actualísima, ¿no?
Que digo que incluso hay una exposición que cuenta, que recuerda estos 75 años, lo que es, que prácticamente
sí,
es por actualidad.
En el claustro del Hospital Real de Caridad, pues hay una exposición con los mecanismos que habrá que renovar, pues al menos en gran parte, y rehabilitar para que esta colosal imagen del Sagrado Corazón gire y todos los días pueda bendecir a toda la ciudad como hacía muchísimos años ya, ¿verdad? La exposición tiene pues fotografías de las misiones populares que se hicieron entonces, del propio obispo celebrando con Rafael Álvarez Lara a los pies del Sagrado Corazón en el andamiaje que se hizo para colocarlo. En fin, pues es una obra de Amadeo Ruiz Olmo, un autor de origen valenciano, pero de raigambre cordobesa, que, bueno, pues nos hizo este regalo de la imagen del Sagrado Corazón.
Y de ahí, de la exposición, pasamos del pasado, digamos, pasamos al presente y al futuro, porque es la misión popular que tenéis prevista para este año. ¿Cómo es?
Pues va a ser algo verdaderamente singular y simpático, ¿verdad? Una imagen del Sagrado Corazón que remeda a la de la torre, obviamente, claro, más pequeñita, porque la de la torre son 5 metros y es metálica, cualquiera mueve eso, ¿verdad? Y más donde está subida. Pero una imagen muy parecida recorrerá con reliquias también de don Manuel Medina Olmos. Estamos en el año jubilar de Manuel Medina Olmos, el obispo mártir de Guadix, y reliquias de San Torcuato, el primer obispo, también mártir, de nuestra diócesis, en el siglo I, pues recorrerá la imagen y las reliquias, recorrerán las distintas parroquias de la diócesis de manera ordenada, pues por arciprestados, poco a poco, en todo este año, para poder vivir la alegría de la conmemoración del pasado en este presente, proyectándonos hacia un futuro de evangelización neta, pura y dura, ¿verdad?, en torno a la imagen del Sagrado Corazón y a su significación del amor cristiano.
Pues Manuel Amezcua, delegado de Hermandades y Piedad Popular de la diócesis de Guadix, muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya todo muy bien en este año jubilar.
A la COPE siempre, muy bien.
Un fuerte abrazo.
Otro.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento, y me digo que puedo como en una constante.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Llevábamos tiempo sin hablar, te extrañé. Te extrañé, como decís vosotros.
Te extrañé, amigo, también.
Bueno, hoy quiero que nos hables de dos hombres muy conocidos en América Latina. Aquí en España no tanto, pero merece la pena hablar de ellos. José Gregorio Hernández y Fray Mamerto Esquiú.
Sobre todo por lo que nos pueden decir a los tiempos de hoy, ¿no? Si te parece, arrancamos por el argentino. Estamos hablando de los dos beatos que anunció el Papa Francisco esta semana, que autorizó el decreto para su beatificación. Por un lado, el argentino Fray Mamerto Esquiú, un hombre importantísimo para la consolidación de la unidad nacional. Vos sabés, Álvaro, un hombre que vistió toda su vida prácticamente el hábito franciscano, porque su mamá había hecho una promesa que si se curaba lo iba a vestir con el hábito franciscano, y de niño después lo adoptó como propio, lo vistió toda la vida. Y le tocó participar, por ejemplo, de los tiempos en los que se constituía la Constitución Nacional, la primera Constitución Nacional después de la independencia argentina, y fue muy importante para inspirar a la unidad nacional, para invitar a que la gente comparta la misma ley, que construya a partir de ella, pero que se unan los argentinos. No es el único argentino importante para la historia argentina, profundamente cristiano, profundamente apostólico también, lo fue Belgrano, Manuel Belgrano, que lo recordábamos estos días, San Martín y demás, pero le toca ahora inspirarnos públicamente ya desde el cielo, así que una alegría inmensa para toda la Argentina la beatificación de un prócer, de Fray Mamerto Esquiú. Y en el caso de Venezuela también una alegría particular para los tiempos de pandemia que corremos, porque José Gregorio Hernández, laico, el médico de los pobres, como se lo conocía también en el siglo XIX, primeros años del siglo XX, un laico que estudió medicina, que tuvo la oportunidad de crecer, de desarrollarse científicamente en país, pero que volvió a su patria, que eligió servir entre los suyos, que atendía a los pobres de manera gratuita, que introdujo la ciencia médica que él pudo en su país de manera decisiva, tanto para lo que era la microbiología, un hombre que introdujo la vanguardia, que sirvió a los más pobres y le tocó morir en un accidente de tránsito, pero su fama de santidad sobrevivió todo el siglo XX y hoy en el medio de la pandemia nos llega esta gratísima noticia que, insisto, Álvaro, nos llena de alegría en días que sabemos.
Sí, porque la situación allí es complicada ahora mismo.
Estamos atravesando, bueno, ustedes bien lo saben, amigos de España, pero momentos muy duros, y particularmente te quería invitar, Álvaro, a que pongamos la mirada hoy en los pueblos aborígenes, en los pueblos amazónicos, tanto que nos acercamos a ellos durante el sínodo del Amazonas. Bueno, hay muchos que hoy corren un riesgo de desaparición por falta de conexión con sistemas sanitarios. Increíblemente el virus ha llegado a pueblos semiaislados del Amazonas, y cuando hablamos del Amazonas no solo hablamos de Brasil, ¿no? Lo sabemos, Ecuador, Bolivia, Surinam, Colombia, Venezuela. La Iglesia está trabajando fuertemente desde la Red Eclesial Panamericana para llevar conciencia, para también incluso de la mano de los estados llevar soluciones. Pero, insisto, estamos todos muy preocupados y nos tenemos que preocupar porque cada vida humana vale el esfuerzo. Y estos dos nuevos beatos de esta semana son un ejemplo de que en nuestros terruños vale la pena y merece el mismo respeto y cuidado, incluso aquel que está más alejado. Así que dos nuevos beatos para encomendarnos, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene.
Abrazo grande.
Un abrazo.
Chao, chao.
Más allá de la historia de las vidas sin gloria.
En la producción, Marcio Ortega, en el control técnico Natalia Escobar y en control central Luis Ángel González en COPE. Seguimos pendientes del primer día de la nueva normalidad. Iván Alonso, en Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.
Para quien vive con las alas del alma
desplegadas al viento.